Ahora, entrevista.
La Defensoría del Pueblo de Paraná le pidió al Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, que intervenga ante la situación de vulnerabilidad que sufren las personas que viven en la calle, principalmente quienes están en la Plaza Primero de Mayo. Y al respecto vamos a hablar con el Defensor del Pueblo Adjunto de Paraná, Pablo Donadío, fue quien hizo esta presentación. Donadío, Claudio Velotti y Virginia De Michelis los saludan. Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, ¿hicieron esta presentación cuándo ante la Defensoría General?
Bueno, esta semana formalizamos la presentación después ya de varios años de trabajo de la Defensoría en este tema, pero donde estamos observando que cada vez hay una mayor cantidad de personas que viven en situación de calle, o que aparecen cada vez más personas ocupando espacios públicos y algunos en situación de extrema vulnerabilidad, como nosotros lo manifestamos en esa nota. Si bien existen estas situaciones en distintos puntos de la ciudad, no solamente en el área céntrica, nos preocupa especialmente un grupo de personas que están en el ámbito de la Plaza Primero de Mayo de la ciudad, en la que hemos detectado que tienen graves problemas de salud y que requieren, digamos, atención inmediata, urgente, por parte del Estado.
Pablo, y ustedes contaban puntualmente el caso de una persona que está con una grave situación de salud.
Sí, hay uno, por ejemplo, de ellos que necesita usar permanentemente pañales de adultos para poder estar, digamos. Imagínense ustedes que allí no hay baños públicos, que es una persona que no puede y tal vez no sabe higienizarse permanentemente. Hay otro que está con una serie de escaras ya muy complejas en todo su cuerpo. Y nosotros hemos constituido hace un tiempo una red de unas 17 instituciones, algunas estatales, otras no gubernamentales, que están trabajando y brindando un auxilio en lo que es la inmediatez del problema. Pero eso no es suficiente, digamos, no es atacar el problema de fondo. Yo valoro muchísimo que organizaciones como, por ejemplo, Suma de Voluntades tenga toda la convicción de estar brindando un servicio y acercando un plato de comida todos los días. Otros llevan ropa, otros se dedican a higienizar. Hay un grupo, por ejemplo, no sé si ustedes saben, de peluqueros.
Sí.
Que se acerca a distintos puntos de la ciudad y que les realizan cortes de cabello, los higienizan. Hay un grupo de enfermeros y médicos que se están acercando y atendiendo a aquellos que aceptan algún tipo de atención, pero todo es un trabajo voluntario.
¿Y el Estado?
No hay una presencia del Estado,
claro.
Del Estado de manera sistemática.
Claro, el Estado no aparece, brilla por su ausencia. ¿Quién atiende estas cuestiones de salud de estas personas? ¿En algún momento los buscan, los llevan al hospital? ¿Hay un seguimiento, una ficha médica?
Por eso, no existe eso. Lo que existe sí es un trabajo de todas estas entidades, de las que nosotros formamos parte dentro de esta red, que de manera voluntaria coloca uno el auto, el otro el tiempo, el otro espera, acompaña una guardia, se queda en las consultas médicas, los traslada a veces desde el Hospital San Martín hasta el Hospital Escuela, porque requieren también ese tipo de atención de especialistas en psiquiatría y en psicología, pero no hay un seguimiento por parte del Estado. El Estado lo que ha hecho hasta ahora en algunas ocasiones es brindar en alguna época del año algún tipo de alojamiento para que puedan pasar una noche. Y nosotros decimos, no se trata solamente de atender esta dimensión residencial, porque es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con la exclusión social a la que estos sujetos se han visto expuestos. Es decir, han sido expulsados de su ámbito familiar por distintos motivos, han salido de su ámbito laboral, se han alejado de todas las posibilidades de relaciones sociales, afectivas que tenían con sus familias o amigos. Entonces hace falta encarar un trabajo mucho más serio y completo aún.
¿Y por qué la nota al Defensor General de la Provincia, no de Desarrollo Social? ¿Por qué elige ese ámbito?
Nosotros no tenemos competencia para poder exigirle a un organismo del Estado provincial o municipal que intervenga con la fuerza que tiene este Ministerio Público de la Defensa. Uh-huh. Nosotros podemos, a lo sumo, el recurso más importante que tiene el defensor local, como es en el caso nuestro de la Defensoría de Paraná, está dirigido al presidente municipal y se denomina recomendación. Pero el defensor del Ministerio Público de la Defensa puede establecer otras acciones, convocar a las partes y ordenar, en todo caso, una intervención cuando hay situaciones de exposición de un sujeto que está, digamos, por eso decimos, atravesando una situación de vulnerabilidad muy grave. Y nosotros entendemos que en este caso ya se hace necesario no solo los mecanismos asistenciales que muchas instituciones están brindando todos los días, llevarle comida, una ropa para cambiarlo, algo para higienizarse, sino que hay que tomar cartas en el asunto de manera más profunda.
La verdad es que es como dice usted, Pablo.
Que en esta red hemos logrado la participación de prácticamente todas las facultades de Paraná y estamos elaborando una encuesta y un censo para saber de manera fehaciente cuántas personas...
Y se cortó la comunicación, a ver.
Este es un trabajo que tendría que estar haciendo el Estado.
Uh-huh. Sí. Decía que están haciendo un censo para determinar en qué lugares específicamente encontramos este tipo de situación. Se cortó justo.
Esto lo está elaborando la Facultad de Trabajo Social con su equipo de investigación de Ciencias Políticas y Trabajo Social, y estimo que en las próximas semanas estaremos en condiciones de comenzar con un equipo de trabajo a recorrer la ciudad y hacer un abordaje territorial para tener datos concretos. Hoy por hoy no sabemos cuántos, de dónde, si son paranaenses, si son entrerrianos, si vienen de otras provincias, si hay extranjeros. De hecho, tenemos conocimiento de algunos casos y nos hemos encontrado inclusive con personas de países vecinos que están en esta situación. Pero hay que hacer un trabajo serio, y esto es lo que digo, más allá, por insistir, de la voluntad de muchas instituciones no gubernamentales que yo valoro inmensamente, es un trabajo que necesariamente le corresponde encarar al Estado, cualquiera sea la jurisdicción, municipal, provincial, nacional, o todos en forma conjunta e interrelacionados.
Uh-huh. Vamos a quedar a la espera entonces de qué es lo que determina la justicia y a ver si de una vez por todas hay un abordaje integral de esta situación en la que viven tantas personas, ¿no? Y que de una vez por todas no sea necesario que tenga que intervenir un organismo como la Defensoría para que la justicia accione, para que el Estado también, debería ser más automático, ¿no? Lo llevo a otro tema, Pablo. Se está ahora en el Consejo Deliberante analizando quiénes van a ser los nuevos defensores de la ciudad de Paraná, y usted se presenta como candidato a defensor del pueblo, ¿no? Su intención es seguir al frente, o estar en este caso al frente del organismo.
Bueno, yo he estado en dos periodos como defensor adjunto. Ahora me he presentado para ocupar la titularidad del organismo. El proceso se está desarrollando con absoluta normalidad. Terminó la instancia de escucha de todos los candidatos por parte de los concejales y se estima que el martes 26, si están dadas las condiciones, el Consejo deberá determinar quién es el defensor del pueblo y el defensor adjunto, más el defensor del adulto mayor, que es la figura que se incorpora a partir de este momento, por un periodo nuevamente de 5 años.
Uh-huh. Así que el martes conoceríamos entonces quiénes van a estar al frente de las defensorías, de la Defensoría del Pueblo, defensores adjuntos y de los adultos mayores.
Si prosperan los acuerdos entre los bloques y hay coincidencia, porque se debe lograr 2/3 de los votos para elegir un defensor, se dará ese proceso.
¿Y usted qué cree que va a pasar? ¿Que se va a lograr ese consenso?
La idea es que se elija, digamos, a mí no me interesa permanecer en el lugar cuando algo ya ocurrido ha concluido. Y me parece justo todo proceso de elección y designación como el que tenemos nosotros para elegir un defensor, porque hay que pasar por toda una serie de instancias en donde hay que revalidar antecedentes profesionales, experiencia en funciones similares o conocimiento de la temática para poder estar en este puesto. Así que sería deseable que el proceso culmine exitosamente. Pero bueno, es una decisión de los señores concejales y hay que tener en cuenta que estamos casi en el límite del cambio o recambio institucional, digamos, del gobierno tanto municipal como provincial. Así que eso nos un poco nos llama la atención, que a veces podrían darse otro tipo de situaciones.
Perfecto.
Estamos muy sobre el límite, digamos, de cambio de concejales, fundamentalmente, el 10 de diciembre. Bueno, habrá que ver si se logra el quórum necesario para elegir en este periodo.
Bien, será una semana clave entonces la próxima. Muchas gracias por su tiempo, Donadío.
Bueno, gracias a usted.
Que tenga buen día. Adiós. Hablábamos con Pablo Donadío, que es el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, está a cargo de la Defensoría después de la jubilación de Luis Garay.
Estás escuchando Primera Hora con Virginia De Michelis, Horacio Mouglia y Claudio Velotti.